Militares y democracia no es un concepto contrapuesto. Lo uno no excluye lo otro, porque es una ventana abierta hacia el futuro. Militares y democracia, un espacio dedicado a aquellos hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas.
Mi espada y mi último aliento están al servicio de Cuba. Si ella necesitare hoy y mañana de mí, puede llamarme segura de que alegrará infinitamente mucho más mis deseos de servirla. Antonio Maceo.
Militares y democracia, un espacio de Radio Martí.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a otro segmento de su programa Los Militares y la Democracia. Le habla su moderador Alex Rivero. La última semana comenzamos con el fascinante, interesantísimo y significativo testimonio e historia del Uber Matos. Nos acompaña de nuevo el ex oficial de inteligencia Manuel Lebeunza y el propio Uber Matos para darle seguimiento y para sacar algunas conclusiones de los historiadores. Y la historia recoge como el caso de Uber Matos, que tuvo lugar en el año 59, entre los meses de octubre y diciembre de 1959. Le quiero pasar el micrófono a Manuel Lebeunza, que quiere darle seguimiento, dándole un poco de contexto y dándole seguimiento, precisamente, valga la redundancia, a un aspecto del caso Uber Matos que quedó pendiente de la semana pasada.
Gracias, Alex, y muy buenas a todos los radioescuchas. Es que me quedé fascinado con todos los testimonios del comandante de Uber. Y yo quería, se me quedó la pregunta, no nos alcanzó el tiempo, pudiéramos estar horas, yo creo que horas de horas y días.
Así es.
Escuchándolo, y sería interesantísimo siempre. Le había preguntado sobre el caso de Camilo, que se estaba en las manos de los dos hermanos Castro. Yo tengo entendido que todos los que tuvieron relación con la partida de la avioneta de él, todo, o uno se suicidó, el otro desapareció, todos están muertos, sí, no hay nadie que dé testimonio.
Fariña se llamaba uno de los pilotos.
Su opinión, ¿qué usted cree que pasó ahí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque Camilo era un hombre que, como bien usted dice, era un hombre de pueblo, pero era un hombre que fue muy querido. En muy poco tiempo la gente, quizás por su figura, su apariencia, su sonrisa, se ganó mucho el carisma del pueblo. A lo mejor no era brillante, pero era muy popular.
Bueno, era un hombre, entre otras cosas, era un cubano valiente. Camilo era un hombre valiente. Él cumplió su rol como guerrillero. No le regalaron el grado de comandante. Al pueblo le caía muy bien. Tenía una estampa estampa de héroe.
Héroe, ¿no?
Y además uno trataba a Camilo y enseguida lo quería, porque Camilo quería a la gente, un tipo llano, de esa gente de pueblo, que con carisma y con virtudes, además, y creo un tipo sincerote, ¿no? Y eso, pues, esa condición personal de Camilo le acarreó, pues, los celos de Fidel. Es increíble, Fidel con tanta popularidad, tan aplaudido, con tanto triunfo, y se sentía celoso de Camilo. Y de Raúl ni se diga, lo de Raúl era una envidia, era una cosa enfermiza con respecto. Y la estampa de Camilo le dolía a Raúl, que es un tipo poco simpático. Conclusión.
¿Qué pasó?
A Camilo lo desaparece.
¿Qué usted cree que pasó?
Lo desaparece. No tengo duda, no tengo duda. Y digo que no tengo duda por lo que narré la semana pasada de los recados desesperados de Camilo, y porque además es lógico que si mandan a Camilo que me arresta a mí con la esperanza de que mi tropa lo mate, lo que querían es, en esta sola situación coyuntural, nos eliminamos a Uber, que está cuestionando el proceso, la desviación del proceso revolucionario hacia la izquierda comunista, y eliminamos a Camilo, que también está en la misma línea, aunque no toma el protagonismo que tiene Uber en eso. Óyeme, no podemos traicionar al pueblo, como yo se lo repetía a los dos Castro, ¿no? Es decir, aprovechan la situación esa del proceso mío para eliminar a Camilo y dar por seguro que me fusilaban. ¿Por qué no me fusilaron? Porque el juicio se lo viramos al revés. Y porque Dios lo quiso así.
Ese aspecto lo estamos hablando en privado. Me parece muy, muy revelador.
Pero yo quería,
ya,
concretando terminar, esto, sí. No tengo la menor duda de que a Camilo lo asesinaron los Castro. Y que todos los demás, esos Fidel y Raúl en una avioneta dando vueltas por aquí y por allá. Eso es simulación para tomarle el pelo al pueblo.
¿Y usted cree que
esa florecita al mar que tiran?
¿Y usted cree que se recuerda que después que Camilo desaparece, riegan la voz en Cuba, Camilo apareció, sí, y el pueblo se tiró a la calle? Sí, sí. ¿Usted no cree que eso era para tentar al pueblo, para saber cuánto era la popularidad de Camilo?
Para saber hasta dónde el triunfo que habían logrado asesinando a Camilo. Eso fue así.
Porque hay gente inclusive que llega a pensar que Camilo todavía estaba vivo. Y lo matan precisamente porque la popularidad, cuando el pueblo se tira entero a la calle, que dando gracias a Dios que Camilo apareció, pues bueno, eso fue la sentencia de muerte. Hay muchas especulaciones con respecto
a eso. Es Camilo, es el capitán Fariña, que había sido piloto a mis órdenes durante un tiempito, y es el jefe del escolta de Camilo. Que un avión desaparezca de Camagüey en vuelo a La Habana y no haya huella en ningún lugar.
El Triángulo de Bermuda, ¿no?
Sí. No haya huella en ningún lugar por ahí. Sí. Y además la situación desesperada de Camilo, que me lo dice a mí, todo lo que yo conocía de la entraña de los celos y el deseo de Camilo, esto le estorbaba a los Castro. Seguro que dijeron, cuando la revolución se enfile hacia el comunismo, Uber y Camilo son elementos peligrosísimos con los que no se puede contar. Vamos a despacharlos. Uno fusilado, el caso mío, y al otro desaparecido.
Uber Mato, me interesa mucho porque creo que es interesante y muy revelador. Me interesa que fuera de cabina me estabas describiendo con mucho detalle cómo fue el juicio. O sea, se hizo en el Campo Columbia.
Sí, el
Campamento Columbia. Me hablaste de la reacción de los militares, que estaba ocupado por militares. Explícanos un poco aquello.
¿Por qué no me fusilaron? Quizás sí. Esa es la pregunta.
Sí. Y la reacción de muchos militares que tú me dijeron
que
te dieron aliento y apoyo.
Primero quiero decirte esto. El día 26, a mí me arrestan el 21. El día 26, Fidel reunió una multitud frente a Palacio, una multitud enorme, que él dijo que era 1 millón de personas, e hizo que levantaran el brazo esos cubanos, aprobando ya el fusilamiento de Uber Mato, sin dejarme decir una sola palabra. Es decir, ya él obtiene del pueblo la aprobación del fusilamiento de Uber Mato. Entonces, 2 o 3 días después que desaparece Camilo, eso es el 26, y el 28 dan por desaparecido a Camilo, pero no lo dicen, lo dicen el 30, es que dan la información. Dejaron pasar horas para decir al pueblo que Camilo se ha perdido. Y después, varias semanas de artistaje, Fidel y Raúl con la cara compungida buscando a Camilo por todo lugar. Ellos sabían que no podía aparecer por ninguna parte. Bueno, el juicio se efectúa desde el 11 de diciembre del propio año 59 hasta el 15 que termina el juicio. Sí. Son 5 sesiones. Me llevan allí, no me han permitido, me tenían en el calabocito del morro, y repito, en el hueco de una ventana, no me permiten antes del juicio ver al abogado, absolutamente nada. Y yo voy allí y ya pues me están diciendo que pena de muerte, y desde el primer momento, pena de muerte.
¿Quién era su abogado, Uber? ¿Quién era su abogado?
Nunca lo conocí. Mi abogado, Francisco Lorie Bertó, un hombre que había sido representante por el Partido Liberal en Santiago de Cuba, que era muy valiente, era muy valiente, y que yo lo acepté por eso, a pesar de que ideológicamente no estábamos en sintonía. En sintonía. Pero primero se ofrecieron 2 o 3 abogados y los Castro lo ahuyentaron. Hubo un fiscal que estaba en Camagüey, revolucionario, renunció para ser abogado mío y lo ahuyentaron. Dijeron, si tú eres defensor de Uber Mato, tienes que probablemente termine fusilado también. Y así, ¿no? Entonces este abogado habló con mi padre y le dije, dile a tu hijo que yo voy a ser el abogado, que yo sé cómo están chantajeando, que a mí no me van a intimidar. Y fue. Hizo un buen papel. Bueno, pues al entrar el primer día de juicio, el 11 de diciembre, cuando entro allí al salón, miro y había el cine, antiguo cine teatro del Campamento Columbia. Tenía probablemente así como 1,500 lunetas, pero más de 1,000 oficiales había allí, y me doy cuenta que los han llevado de Cuba entera, porque yo conocía, como era la posición que yo tenía, claro. Pues yo conocía casi todos los altos oficiales del ejército, capitanes, comandantes, etc. Digo, concho, ¿cómo está esto aquí? Los han traído, los han reconcentrado de Cuba entera. Me doy cuenta con qué propósito. Uno, para que apoyen el fusilamiento mío, y otro para comprometerlo y amedrentarlo, para que nadie se atreva a cuestionar el proceso que va hacia, que se aparta la revolución y va hacia el camino antidemocrático. Digo, bueno, está bien. Bueno, pues, cuando me llaman a declarar, me paso 3 horas y minutos hablando ahí contra las reglas de eso, porque digo, si me van a fusilar, se lo di a ellos, digo.
¿Qué más da?
Digo, esta es la oportunidad que yo tengo para dejar en claro mi vida. A mí lo dije cuando me mandaron a proponer que me callara, después 2 días después del arrestado, y lo digo ahora. A mí me interesa más mi honra que mi vida. Ustedes me acusan de traidor, de sedicioso. Y como no soy un analfabeto, pues digo, ¿qué cosa es traición? Así como si fuera, ¿qué cosa es traición?
Este punto es importante.
Sí, traición es deslealtad en el grado superlativo, algo que uno ha defendido, con lo que está comprometido. Aquí yo no he podido ver la causa porque me entregaron los papeles antes de traerme aquí. Eso es otra arbitrariedad. Ni hablar con el abogado ni darme tiempo para escarbar mis papeles, para leer. Pero hay dos posibilidades, traición a Cuba y traición al proceso revolucionario. Si es traición a Cuba de lo que me acusa, yo quiero decir aquí, aunque sea la última vez que lo puedo decir en mi vida, que desde que soy un niño, amo a mi patria y soy leal a mi patria. Y lo creo que dije, si yo soy una maestra que me enseñó lo que es la patria desde que yo era niño, y sería incapaz de hacer nada contra mi patria. He defendido esto, así todo. Y si es mi amor a Cuba que me hace el mismo día 10 de marzo, cuando veo lo que es el abismo que se abre para la nación con un acto de fuerza en víspera de unas elecciones, lo que me hace es dejar la escuela y salir a protestar e involucrarme en este proceso. Y he abandonado a mi familia y todo. Es por lealtad a mi nación. Y después, si se trata de traición a la revolución, no, si lo que yo quiero es que la revolución cumpla su compromiso ante la historia, con el pueblo de Cuba, que nosotros seamos de verdad una nación independiente, que no volvamos a tener enmienda PLA, que haya escuelas para donde se formen los ciudadanos, pero con el concepto de ciudadanos libres, con los valores que nos enseñaron los fundadores de esta nación. Y por ahí fui hablando.
¿Y se recuerda quién eran los miembros del tribunal?
Los miembros del tribunal era el jefe de la escolta, era Puerta. Jefe de escolte de Fidel. Por supuesto, el tribunal lo nombra Fidel.
Ya.
Y Fidel va a acusarme después como testigo. Y era además el jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante en él.
Fidel testificó, hizo acto de presencia ahí.
Sí, como Raúl acusarme. También. El cuarto día fue acusarme. El comandante Puerta, Guillermo García, Universo Sánchez y
Escalona.
Herminio Escalona. Esos eran los miembros. Y el presidente Sergio del Valle. Eran cinco miembros. Sergio del Valle chocó conmigo, pero no le tenía otra alternativa. Como yo me salí de la regla para defender mi honor como última oportunidad, y estaba convencido que me iban a fusilar, pero tenía que jugarme todas esas cartas. Sí. Es más, en mi libro yo no digo una cosa, que cuando hice el relato en mi libro no digo una cosa, porque me parecía muy altisonante, pero en el juicio sí la dije. Tan convencido que dije, si este tribunal termina condenándome al paredón, invito a los mismos tribunales que vayan para ver cómo muere un comandante de la Sierra Maestra defendiendo precisamente la revolución que hemos hecho para consolidar nuestra independencia y los intereses del pueblo, una cosa así. Después me pareció, la quitamos porque me pareció que eso, una cosa es decirlo en ese momento y otra cosa en el relato, no es como que me estaba dando golpe de pecho, como que yo era muy valiente, y realmente era una cuestión más bien de conciencia y de principios, ¿no?
¿Qué dijo Fidel cuando se apareció ahí?
Fidel fue el cuarto día.
¿El cuarto día?
Fue el cuarto día y se pasó 6 horas y minutos descargando contra mí.
Si usted tuvo tres, él tenía que hacer el doble.
Descargando contra mí. Pero lo interrumpí 59, 60 veces, diciéndole, usted está faltando la verdad. Usted está presentándose de una manera capciosa. Usted no está diciendo una cosa cierta. Y aquel hombre estaba furioso, furioso. En un momento se dirige al presidente del tribunal, el comandante Sergio del Valle, y dice, señor presidente del tribunal, yo quiero saber si este señor, refiriéndose a mí, me va a seguir interrumpiendo así, de una manera sistemática, o yo puedo expresar aquí lo que tengo derecho a expresar. El presidente del tribunal dice, sí, comandante en jefe, usted tiene toda la razón. Él es el que no puede decir una palabra más. Pero si a los 5 minutos volvió con otra mentira y me volvió a parar y a decir, usted está faltando la verdad. Y hay un momento que fue el momento más crítico y en que yo me sentí, dentro de mi desgracia, de estar a un paso del perdón, más feliz dentro de la desgracia. Es cuando Fidel me dice, ya Huber Mato lo conocíamos, en tal época me hizo muchas cosas en la sierra, en tal época me faltó al respeto y después se tuvo que retractar y me escribió una carta retractándose. Y yo dije, me paré, digo, comandante, como usted trae muchos papeles ahí, con toda seguridad usted trae la carta esa en que yo me retracté. Dice, no, esa carta yo creo que se me ha perdido. Digo, no, usted no podía traer esa carta, porque si usted trae la carta mía, usted se echa a tierra. Es decir, usted, la carta mía desmiente todo eso que usted te ha dicho. Bueno, aquel hombre estaba soberbio, rabioso. Con todo eso, yo creo que ellos se contentaron con esto. Cuando el momento decisivo del juicio, ¿por qué no me fusilan? Es que cuando yo termino mi declaración de 3 horas y pico, la oficialidad, sea que ha venido de Cuba entera, aplaude mi discurso de defensa. Porque yo termino, bueno, ya, yo creo que sí, yo creo que me llevarán al perdón, pero yo me voy a morir defendiendo mi patria, defendiendo el proceso, por esto y por esto. Es decir, defendiendo la revolución que nosotros hicimos, que no es la que yo veo que el curso que va tomando aquí esto. Entonces, bueno, pues aquella gente me aplaude e indudablemente se dan cuenta de que es riesgoso llevar al perdón a un individuo que ha sido aplaudido en su juicio, defendiéndose, yeah, y aplaudido por la oficialidad principal de la Fuerza.
La flor y la nata del ejército cubano en aquel momento.
Después lo otro es de Dios.
Quería darle un contexto, digamos, un poco más amplio al caso suyo, Ubermato. En el año 59 se producen, además del caso suyo, dos casos muy sonados. Uno fue el caso de Pedro Luis Díaz Lanz, que fue el jefe de las Fuerzas Armadas rebelde o revolucionaria, y el caso también de la renuncia del que fue presidente de la República en aquel momento, Manuel Urrutia.
Sí.
Entonces, en el caso de Urrutia, específicamente, creo que conversamos fuera de cabina, tuvo un impacto decisivo sobre, o repercutió de alguna forma sobre el pensamiento de usted en aquel entonces.
Sí, y es que yo conocía, a mí me...
Y perdón, para acabar, ambas renuncias, la de tanto el caso de Díaz Lanz y el caso de Urrutia, se producen alegando precisamente influencias extrínsecas, específicamente marxistas y comunistas dentro del proceso cubano.
Sí.
Adelante.
El caso de Urrutia a mí me golpeó. Me golpeó por esto. Urrutia me había confesado varias semanas antes de su renuncia. Vaya, en realidad lo que fue que lo expulsaron de la presidencia. Me había confesado su situación dramática, extremadamente dramática. El día 8 de junio, que es el día del abogado en Cuba, Urrutia visitó Camagüey, lo invitó la organización del Movimiento 26 y lo de la coordinación, y aquel hombre, pues, en un momento, cuando yo lo acompañé, a mí me tocaba atenderlo, porque era el jefe militar de la provincia, era el jefe del proceso revolucionario, ¿no? En aquel momento. Me correspondió atenderlo. La gente lo invitó, la gente del movimiento, pues, atiende al presidente tú. Cuando vamos a almorzar, después de un acto que hubo en la oficina del Movimiento 26 de Julio, en el que yo pronuncié un discurso allí improvisado, pero sobre la cuestión doctrinal del proceso revolucionario, tal cual yo lo veía, Urrutia me dice: comandante, ya que usted lo oía hablar ahí, yo estaría menos preocupado si usted, en vez de ser jefe de aquí de la provincia militar, de la provincia de Camagüey, estuviera en el Estado Mayor. Pero usted está aquí y en La Habana ocurren cosas que a mí me tienen muy, muy preocupado, me tienen tenso. Le voy a confesar que yo soy propiamente un rehén, un prisionero de los Castro. ¿Cómo es eso? Dice, más que un prisionero, un rehén. Mire, yo, el pueblo me tiene por un tipo aprovechado que está aquí de mascarita, desempeñando una posición sin desempeñar, un figurón. Y yo realmente lo que soy es una víctima de los Castro. No me tomo en cuenta para nada. Y he querido separarme de este proceso para no hacerle daño, para ver si las cosas van bien y no soy un conflicto. Y no me dejan ni siquiera pedir licencia. Yo he planteado varias veces una solicitud de licencia por enfermedad, por 30 años, que no esté enfermo, pero como un trámite para irme separando de esto y que nombren uno que ellos quieran aquí, pero yo no estoy contento, yo creo que todo va mal. Y entonces cuando me dice yo soy un rehén de los Castro, me sentí avergonzado. Digo, y yo soy parte de este proceso, uno de los dirigentes del proceso revolucionario. Sí. Esto anda mal. Y entonces, bueno, pues, cual día que aparece Fidel, anuncia la renuncia de Urrutia, o la anuncia la cuestión, no es Fidel quien renuncia. Dice, Fidel renuncia al cargo de primer ministro. No se habló de la renuncia de Urrutia. Al cargo, y la gente dice, ¿por qué? Y la gente se tiró a la calle. No, Fidel no se puede separar del gobierno. ¿Por qué? Y por la noche va Fidel con una cara de comediante arrepentido ante las cámaras de la televisión, es decir, no, es que el presidente Urrutia ha estado bordeando la traición, diciendo esto y diciendo esto. Pero entonces, y el pueblo lo que hace es pedirle paredón, es decir, pedirle a la cabeza de Urrutia. Si Urrutia lo cogen allí en la calle, lo arrastran esa noche. Entonces, pues, Urrutia tuvo que salir escondido, hasta disfrazado de lechero y meterse en la embajada de Venezuela.
Y además lo desacreditan porque Fidel utiliza ese tipo de cosas, le llamaron cuchara.
Sí.
Bueno, que quería decir que ni pinchaba ni cortaba.
El caso es que, conociendo las interioridades del proceso de Urrutia, digo, esto es desalmado, esto es una inmoralidad. Lo que nosotros estamos sosteniendo un proceso inmoral en que se acusa a un hombre, se le calumnia a un hombre. Y veía eso, digo, y un día lo harán contra mí y otro día lo harán contra otro. Aquí la lealtad al pueblo no existe nada más que en los discursos esos de simulados de Fidel, ¿no? Digo, aquí lo que hay es decir, un proceso en que la revolución se va corrompiendo, se va convirtiendo en algo contra los intereses de la nación y contra los intereses legítimos del pueblo.
Yo quería
y unos días después de lo de Urrutia, yo mandé mi Mi primera renuncia fue unos días después de lo de...
Eso fue en junio del 59, ¿no?
Sí. Yo quería hacer una pregunta a usted, que fue comandante en la sierra y quizás pudo haber escuchado algo. ¿Es verdad que algunos comandantes, gente que estaban en la sierra, que tenían su historial de quizás hasta de criminal, de haber cometido delito y eso se les borró? Por ejemplo, a Tomás Sevich, que dicen que tuvo récord en Oriente de cuatrero y eso se le borró, o eso
yo,
no era
yo iba a hablar de eso de Tomás Sevich, pero no tengo datos de si era o no era cierto. O sea, de eso se hablaba, sí, pero por ahí entre comentarios así que siempre
nos quedan como dos minuticos. Sí. Entonces yo quería preguntar para cerrar el programa, y esto la pregunta la hago porque la mayor parte de los que nos escuchan en este momento son gente joven, son gente que no vivieron,
la gran mayoría de la población cubana es joven,
que ni tan siquiera habían nacido. Entonces, y la pregunta que yo me hago, le hago a ustedes, a los dos, a Beunza y a Huermato sobre todo, ¿qué lecciones, qué enseñanzas, qué moralejas se pueden sacar para la gente joven que nos escuchan ahora, para los militares que nos escuchan ahora, del caso de Huermato?
Bueno, como yo he hablado bastante, yo creo que al compatriota le corresponde la prioridad aquí, después yo
sé el tiempo de igual.
No, yo diría a la gente nueva de que lean, estudien, y que con lo que han escuchado hoy, que ha sido bien breve, ojalá fuera mucho más largo lo que Uber ha dicho, tengan en cuenta que en Cuba Fidel no hay quien le haga sombra, y quien lo intente hacer, quien intente inclusive hasta renunciar para separarse de él, encontrará el castigo. Contra Fidel no se puede estar en Cuba, no puedes ni siquiera pensar.
Huermato, unas reflexiones finales ya.
Bueno, realmente yo tengo que decir que esto que Cuba ha vivido ha sido una tragedia, una calamidad que está viviendo todavía. Pero pienso no solo en el pueblo, pienso en los militares, en toda esa gente que dentro de las Fuerzas Armadas están sirviendo de puntal, y dentro del Ministerio Interior, también a los del Ministerio Interior. Ahí tiene que haber muchos, muchos cubanos en el personal, hombres y mujeres, que seguridad aman a su nación y que quisieran ser parte de una historia distinta a la que les ha tocado vivir y ser protagonista de este desastre. Así que más bien pienso en que hay que mirar hacia el futuro y ver cómo salimos de esta situación monstruosa en que un hombre como Fidel Castro ha llevado al país, no solo en lo económico, sino en lo moral, en todos los aspectos, a la situación de ruina que vive hoy. Así que mi último pensamiento aquí en esta tarde es esto de ayudemos a salir a Cuba, a salir del atolladero que está, y oportunidades para que se reivindiquen los hombres de la Fuerza Armada y el Ministerio Interior que aman a Cuba y que se ven enredados como cómplices del castigo.
Muy bien, pues entonces nada, pues se nos ha escapado el tiempo. Espero que este testimonio vivo, esta historia narrada con mucha pasión, pero con mucho también respeto hacia la verdad histórica, haya sido útil, especialmente para los radioescuchas jóvenes y para las nuevas generaciones que nos escuchan. Hasta la próxima, se despide de ustedes Alex Rivero.